Julio A. Millán, presidente fundador de Consultores Internacionales, SC, y de la Sociedad Mundial del Futuro, capítulo mexicano AC, en Enfoque Noticias.
Don Julio, qué gusto saludarle.
¿Qué tal, Mario? Muy buen día, te igual a todo el auditorio.
Pues hablaremos del apagón en las redes sociales que todos padecimos.
Así es, yo mismo las semanas pasadas fuimos un apagón de las redes sociales, de repente WhatsApp, Facebook, Instagram dejaron de funcionar por varias horas, ¿no? Y muchas personas pasaron a desesperación por no poder comunicarse, como si las redes sociales fueran la única forma de socialización. Yo creo que este hecho nos indica algo indiscutible. Hoy en día, si no estás en las redes sociales, no existes. Uh-huh. Y no es algo banal. Estas redes sociales pues han dejado de ser herramienta que solo sirven para chatear, compartir fotos o perder el tiempo. En realidad se han convertido en plataformas fundamentales para hacer negocios, impartir clases virtuales, llevar a cabo campañas políticas, responder emergencias y mucho más. En definitiva, se han vuelto servicios esenciales pues para la vida cotidiana. Y esto me da una señal y nos da una señal que la nueva esclavitud se llama cibernética. Tenemos casi, estamos esclavizados por eso. Hoy en día, pues más de 5,000 millones de personas en todo el mundo emplean las redes sociales como Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, para comunicarse, ya sea con familiares o con clientes. Además, son plataformas que se usan para ingresar a muchos otros sitios secundarios, como lo que la caída del sistema la semana pasada causó un efecto dominó inesperado y tuvo como consecuencia que las personas pues no pudieran, por ejemplo, acceder a sus televisores inteligentes, hacer compras electrónicas u operar dispositivos conectados. Esto significó, por una parte, que las personas afectadas por el apagón son altamente dependientes de las herramientas de Facebook, y que perdió en precisamente por este hecho muchos millones de dólares simplemente por la representación que eso representa. Hay una simbiosis entre el castigo que se hace a estas empresas por vulnerar el servicio cuando no está disponible. Sin embargo, Mario y auditorio, yo sigo pensando que la vida líquida que llevamos, pues vale la pena analizar las consecuencias de fondo que podemos encontrar. Hoy en día, no sé, es poco frecuente que haya interrupciones tecnológicas. Si lo hecho de que tantas aplicaciones se queden sin funcionar al mismo tiempo, pues el peligro de las guerras cibernéticas pues está presente. Lo hemos señalado en este espacio una y otras veces. El riesgo de controlar un país a través de la nube en un momento determinado, controlando las áreas estratégicas o quitando simplemente las comunicaciones o liquidándolas o suspendiendo las comunicaciones, lo que es el ejército, lo que es las áreas estratégicas como el suministro de gasolina, el suministro de petróleo, el de la electricidad, obviamente, pues nos hace pensar que representa esto ya una nueva situación totalmente importante para el mundo. Esto nos habla de que es muy preocupante, sobre todo cuando una sola empresa controla la información de millones de personas alrededor del mundo. Uh-huh. En Estados Unidos ya se presenta una demanda incluso a antimonopolio contra Facebook, acusándole de un monopolio que adquirió Instagram y WhatsApp para asegurar su dominio. Y la Unión Europea está haciendo lo propio, buscando una normativa para reducir el poder de la empresa, pero hasta el momento no hay ningún control sobre ella.
Así es.
Yo creo que no estamos negados a las tecnologías. Lo que necesitamos es ver realmente cómo podemos hacer uso y evitar los hackers. Fíjese, y peor aún, pues nada más para comentar y terminar. Uh-huh. Tras la caída de esas plataformas, se dio a conocer que la información privada de alrededor de 1,500 millones de usuarios de Facebook está a la venta en un foro vinculado con hackers. Uh-huh. O sea, el problema de ciberseguridad es básico.
Exacto.
Ahora, que la gente
Lo que tenemos que entender también es que ya lo que esté en esas plataformas ya no es información privada y pocos tenemos conciencia, ¿no?, de eso. ya es información susceptible de ser pública en cualquier momento.
Así es, porque ¿dónde queda la privacidad de las personas? Y sobre todo, ¿qué tan vulnerable es nuestra vida que ofrecemos voluntariamente a estas plataformas? La tendencia apunta que Facebook seguirá siendo una de las empresas más influyentes en la historia, en la capacidad de modelar la política y la cultura del mundo. Y en ese sentido, Mario, nosotros creemos que estamos independientes, que tenemos privacidad. No, saben todo lo de nosotros, y el problema es cuando se usa en forma negativa, nos cambia la libertad absolutamente que tenemos, lo cual nos deja pues un punto de reflexión. Por los países se están tomando medidas en las áreas estratégicas, y yo sí quería preguntar, ¿es un tema que estará en la agenda de los diputados del Congreso el próximo año? Lo cual nos deja para la reflexión, responder, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Cómo vamos a hacer que sean menos vulnerables estas circunstancias las empresas y nosotros como país, como sociedad? Es una pregunta que yo tengo.
Exacto.
Y que ojalá que pudiéramos entender que México debe estar por lo menos al mínimo en protección, así como tenemos supuestamente protección alimentaria o tenemos suministro de energía. Tenemos que tener cuál es la dignidad de una persona frente a la pérdida de la privacidad, Mario.
Exactamente. Excelente tema que nos propone don Julio. Como siempre, muchísimas gracias.
Muy buen día, Mario.
Que tenga un excelente día, don Julio Amillán, aquí en Enfoque Noticias.